Muy bien, buenos días. Hay iglesias que dicen, la paz del Señor, ¿no? ¿Eh? Es una linda frase, la verdad, shalom. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, le dijo, la paz. En realidad lo que está diciendo, el saludo típico de Israel, shalom, que quiere decir paz. Así que es correcta la expresión, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Además es un día lindo hoy y fresco. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Un segundito. Ustedes son bien estrictos con los horarios, me gusta eso. Y podemos empezar en tiempo y forma, como decía uno. Pero quiero empezar con esto. Nuestra nieta. Ahí está. Esto no es el tabernáculo, aclaro, ¿no? Fuera de tema es esto. Pero quería que la vean. La verdad que estamos muy contentos. En realidad fue la razón de ser del viaje, ¿no? Esto es un extra, un bonus track, como dicen, ¿no? Así que sé que hay algunos que han orado por todo esto y bueno, ahí están los resultados de las oraciones. Como decía el señor que atiende la puerta ahí en el hábitat ese, dice que nazca sanita y enterita. Digo, a ver si sale un pedazo todavía, pero gracias a Dios, todo muy bien. Y nuevamente muchas gracias por vuestras oraciones. Calculo que dentro de un mes por ahí, sí, podrá venir a la iglesia, para que todas la puedan ver en vivo. No le den mucho besito, ¿no? Por favor. A ver si todavía. Guarden los besitos para después. Nuestro hijo Roberto, el más chico, odiaba los besitos. Y nos hacía pasar muchos papelones. Porque claro, ¡ay, Robertito! Y lo abrazaba y le besaban y él... Por supuesto, frente a la gente, ¿no? Son muy honestos los chicos. Muy bien, ahora sí vamos a lo nuestro. Éxodo 36. Tenemos dos partes hoy, ahora y después de la cena. La primera parte va a ser básicamente viendo lo que es esto, que va a ser el velo, ¿sí? Y, este es el pasaje y este es el velo. Y lo que vamos a ver también en esta primera parte es el sumo sacerdote y cómo fue el procedimiento para entrar al lugar santísimo, que se podía hacer una sola vez al año. Después, en la segunda etapa, después de la cena, vamos a ver cómo se llevaba el tabernáculo, cómo se transportaba, y también finalizando entonces esta serie con el arca del pacto, que finalmente lo vamos a descubrir entonces y tendremos algunas lecciones sobre eso. La cita entonces, como pusimos acá, es Éxodo 36, 35 y 36, son solo dos versículos en realidad. Dice así la palabra de Dios: hizo asimismo el velo, siempre será llamado velo, a través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también se le llama velo. De azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí tenemos entonces los mismos colores que ya hemos visto en la puerta y en otros componentes aquí. Lo hizo con querubines de obra primorosa. ¿Por qué estarían los querubines entonces, o los querubín, en el velo, que es la entrada al lugar santísimo? ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que son los guardianes, centinelas, para que el pecado no ingrese a la santísima presencia de Dios? Y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia, las que cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, fundió para ellas cuatro basas de plata. Aquí tenemos entonces la estructura y ustedes la ven ahí en la maqueta. Así que pasamos directamente a entender, o a aplicar, mejor dicho, algunos conceptos de este velo, que es mencionado varias veces en las Escrituras. Tiene gran trascendencia. Acá estamos la cita que recién hemos leído. azul, púrpura, carmesí, en fin, lo que ya comentamos. Pero vamos a pasar a dos textos ahora en el Nuevo Testamento. Porque ahí se toma justamente el velo para representar algo o para hablarnos de algo. Y aquí dice Hebreos, ¿se acuerdan que cuando vimos en principio Pentateuco, etcétera, la estructura, que toda la Antiguo y Nuevo Testamento se vincula con el libro de Hebreos? Hebreos explica en el Nuevo o en el Nuevo Testamento lo que es necesario aplicar del Antiguo Pacto. Muy importante eso, porque si no podríamos pasar a transferir toda la ley al Nuevo Testamento. Y ahí estamos en problemas. Ustedes saben que fue un debate muy serio durante los primeros años de la Iglesia. Los judaizantes se llamaban. O sea, está bien, Jesús es el Mesías, el prometido de Dios, etcétera, etcétera. Y la salvación entonces, el Cordero, todo cerraba perfecto. O sea, como Jesús efectivamente es este Cordero que viene. ¿Y lo podemos anunciar al mundo? Sí, lo podemos anunciar al mundo. Pero que cumplan toda la ley de Moisés. Ellos se llamaban los judaizantes. En cambio, estaban los griegos, que tenían otra mentalidad occidental, llamaríamos nosotros, en las cuales ellos decían, no, esto ha borrado todo el Antiguo Testamento. Ahora Jesús es una nueva realización, es una nueva cosa. Y vemos esas frases como nueva creación, nueva criatura, nacer de nuevo. Todos esos enfatizaban la posición, digamos, de los griegos, o de los gentiles, que decían, ahora es una cosa nueva, olvidemos el pasado. No vinculemos nada del Antiguo Testamento. Y esas dos posiciones estaban en pugna. Y tiene que ser la sabiduría de los apóstoles que resuelven esa cuestión. Inclusive hay un documento que aclara qué cosas se van a tomar y qué cosas no se van a tomar. Por ejemplo, no hace falta la circuncisión. O sea, hay cosas que sí se aplican y cosas que no se aplican. Ese fino equilibrio es lo que permite que la Iglesia prospere, tanto con judíos convertidos, como también así, por supuesto, gentiles, que giran y aceptan la sangre del Señor Jesucristo. Hay dos figuras que un poco mantienen las dos posturas, por decirlo así. Pablo es hacia los gentiles y Pedro a los judíos. Entonces, el debate entre ellos es muy esclarecedor porque nos permite a nosotros tener un equilibrio. La Iglesia, hermanos, es el buen equilibrio. Hay algunos que quieren ser muy fanáticos, muy estrictos, muy... ¿qué sé yo? Y otros que quieren ser demasiado liberales ya. Hay que tener un fino equilibrio. Eso uno aprende después de varios años. Y cuesta, pero eso es así. Muy bien, entonces, aquí tenemos en Hebreos justamente, dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo. ¿Y qué es el velo? Esto es de su carne. ¿Está? Entonces, vamos a otra porción para entender un poco a dónde está llegando el escritor, y esto es en Colosenses, que es Pablo, dice, porque en Él Jesús habita corporalmente la parte de la Deidad, la plenitud de la Deidad, ¿está? Entonces, en Jesús está Dios. Jesús dice, ¿ustedes pueden ver eso? Me parece que por ahí si sacamos este, creo que es desmontable, después en la cena lo podemos poner, porque veo que hay algunos que no están alcanzando. ¿Esto molesta? Es solo un vaso de agua. Es solo un vaso de agua. ¿Esto molesta a algunos?
No.
¿No? Bien, perfecto. Macanudo. Muy bien. Entonces, en Jesús habita, porque Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando uno de los discípulos le dice, muéstranos el Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Por lo tanto, como el velo del tabernáculo ocultó la presencia de Dios. ¿Se entiende eso, sí? No, el velo, en última instancia, permitía ingresar al lugar santo porque impedía entrar al lugar santísimo. Si no hubiese velo, no podrían haber entrado en ningún lado acá. Entonces, Así como el velo del tabernáculo ocultó la presencia de Dios, escondida en la persona de Cristo estaba Dios. Dios hecho carne. Cuando hablamos Apocalipsis, ese fue el gran problema para Satanás, porque Dios se hizo carne, cosa que nunca había sucedido antes en la historia. Jamás se lo imaginó Satanás, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo Dios se iba a humillar de tal manera que llegara a ser hombre? ¿Está? Y entonces, ahí se... A ver, fue una victoria estratégica de Dios. Mandar a su hijo. ¿Eh? Y qué hermoso que es creer estas cosas que son reales. ¿Está? Los creemos porque ya pasó. Nuestra actitud de fe es que el Señor va a venir. ¿Está? Y esa sí es una actitud de fe. Pero lo otro en realidad es aceptar una realidad que es muy clara, porque los testigos que vieron eso, lo dijeron. Ahora oculta dentro de cada cristiano está la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Está? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es hermoso porque entonces quiere decir que nosotros somos nueva criatura. ¿Eh? Una nueva cosa que fue creada. Inédita. Insospechada, diría yo. Porque el Antiguo Testamento... No entendía cómo podía ser esto. Daniel es el único que más o menos algo ve, porque dice el Hijo del Hombre. ¿Tá? Así que realmente esto es fascinante y es entonces una gran lección. Ah, volvió el vaso de agua. Vamos a tratar de no tirarlo. De paso voy a tomar. Bien. Pero el gran evento que vincula el velo, que ya es el velo de la época de Herodes, entonces época de Jesús. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba para abajo. Esto es absolutamente increíble, y esto es una cosa que me acuerdo, mi papá me decía, fíjate que el velo se rompió de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y me quedó esa lección. Claro, los hombres podrían haber, ¿no es cierto? Entra la patota de discípulo y arranca todo. No hizo falta. Dios hizo. Pero el velo en la época de Herodes no es esta tela. Inclusive cuando analizamos el velo de la época de Salomón, dice que eran telas y cadenas. Y yo quiero suponer que eran cadenas que colgaban. ¿Vieron? Para darle qué peso al velo. O sea, uno lo empujaba y eso casi no se movía. Llegó el último a la reunión. Pero vino por la ventana. Se asustaron los hermanos. Todo tranquilo. Uy, 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 la puse otra vez. Muy bien. Todo en orden. Macando. Falta que uno se siente en la ventana y ahí estamos liquidados porque... Se va a dormir, ¿eh?
El Señor Jesús
recurrió a la
contra los rusos.
Bueno, muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, ¿cuándo se rompió el velo? ¿Cuando Jesús nació? No. ¿Cuando hizo el primer milagro? No. ¿Cuando en Getsemaní? ¿Cuándo murió? Porque todo muy bien hasta ahí. Pero el punto es, hay que morir, queridos hermanos y hermanas. Un cordero como inmolado, vimos en Apocalipsis, ¿no? Es cuando se entrega el Espíritu, ¿está? Ahí muere. Ahí se rompe. Pero describíamos un poco cómo era ese velo de la época de Salomón, con las cadenas pesadas, qué sé yo. Pero en la época de Herodes era más intenso todavía. A tal punto que Josefo, historiador de la época, dice que era como dos placas prácticamente que se superponían. Porque no era que se corría el velo, sino que ellos hacían la vueltita. ¿Vieron cómo los bancos hay para que la cola no se haga larga? Parece ser que era una cosa así. O sea, era una estructura, si bien de tela, pero tan armada que ni se movía. Eso se rompió. Así que fue asombroso para los sacerdotes ahí actuando, que eso se rompiera. Pero además Josefo da otro detalle, que es muy, muy importante, especialmente cuando después vamos a ver el arca del pacto, si es que existe o no. Resulta que Josefo dice que en el templo de Herodes no había arca del pacto. Y entonces, ¿qué había? Una piedra, dice él. Entonces la rotura del velo no es solo para que, lo que siempre escuchamos, ahora podemos entrar al lugar santísimo, como ahora vamos a mirar. Pero es para mostrar que ahí no hay nada. Es una estructura hueca, vacía de Dios. Ni siquiera los elementos de Dios, como ser el arca, estaban allí. Así que, en realidad, la rotura del templo lo que hace es descubrir la mentira. Y eso Dios siempre hace, ¿eh? Descubre la mentira. ¿Se acuerda que tenían que venir casi 10 kilómetros con el corderito, demostrando que habían cometido una transgresión? Pues bien, esos son los ojos de Dios que todo lo ve y mira nuestros corazones. De ahí que nosotros tal vez podamos poner una careta, decimos nosotros, a los otros hermanos y hermanas, pero a Dios no. Eso nos hace cuidarnos mucho. Y a veces nos critican por decir, la salvación de ustedes es muy fácil. No, macana, no es nada fácil. Porque ustedes al cura o al otro o al pastor le pueden engañar, pero a Dios nadie. Y ojo, hermanos, pagamos eso. Así que en realidad no es fácil. Es más difícil. Porque es nuestra relación personal con Dios. Así que, en realidad, la rotura, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, ciertos de que lo podemos hacer. Uno de los textos más conocidos y más evangelísticos es: la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A mis padres les gustaba pintar pergaminos en las iglesias. Cada iglesia donde estuvieron en la Argentina, hay sobre la plataforma un pergamino pintado por ellos. Mamá era media artística en ese sentido, y papá le acompañaba, sacaba las medidas. Y para ensayar hicieron en su escritorio, cuando vivían en Santiago del Estero, yo no había nacido todavía, un texto para probar a ver cómo se podía pintar sobre las paredes. De hecho, se da paso acá en las iglesias católicas. Hay muy lindos cuadros pintados, ¿eh? La verdad que acá hay artistas muy buenos. Veo en las calles también. Hay muy buenos artistas plásticos. Muy buenos, muy buenos. Como no he visto en otro lugar. Pintaron todo muy bien. Y pusieron el texto: la sangre del Señor Jesucristo, puntos suspensivos, nos limpia de todo pecado. Y vino un hermano mayor de la obra y los visitó. Entonces ellos, un poco con cierto orgullo, vamos a decir, mire lo que estamos preparando para pintar en la iglesia. Era otro texto, pero ¿qué opina? Y lo miró el hermano y sí, dice, está muy lindo, es muy artístico, dice, pero le falta una parte clave. ¿Ah, sí? Dicen, ¿cuál? Su Hijo. Si Jesús no es Hijo de Dios, nada sirve. La sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que es Hijo de Dios. Y hay muchos grupos espirituales, vamos a llamarle así, que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. El grupo más numeroso son los 1,000,000,000 de musulmanes que hay en todo el mundo. No aceptan ellos que Jesús sea Hijo de Dios. He discutido, he hablado con musulmán y no había caso, ¿no? Eso era muy fuerte. Dicen, es profeta, mas no hijo. La Hijo de Dios. Vamos entonces, antes que se nos acabe el tiempo, sumo sacerdote, Éxodo 28, por favor. Y aquí tenemos lo que empieza a describir la vestimenta o investidura del sumo sacerdote. harás llegar, estamos en Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Tenemos entonces Aarón y sus cuatro hijos, dos de los cuales después mueren, porque dice, entregaron fuego extraño. Y a partir de ese incidente, Dios prohíbe al sumo sacerdote y al sacerdocio en general tomar vino, aparentemente vinculado al hecho de que habían excedido en la bebida y de ahí que entonces no podían servir, hacer su servicio tan importante. Y harás vestiduras sagradas a tu hermano. Así que ya estamos hablando no solo de ropa, sino de una investidura. Ustedes saben que el presidente o la autoridad se inviste de nosotros por lo menos tenemos una que la banda, que también le dan el bastón, ¿no? En las monarquías es mucho más elaborado eso, ¿no? Tiene una vestimenta muy grande, tiene la corona, etcétera, etcétera. Eso es investir la persona. Si no es una persona común y corriente. Y en Argentina, aunque sea expresidente, se le dice presidente. No sé si eso es costumbre generalizar, pero sigue siendo presidente, aunque no en funciones, ¿está? Pero el que tiene la investidura es el presidente. De ahí que entonces estamos hablando de alguien que está investido. Es una persona común y corriente, pero investido. Pero además, para honra y hermosura. Y a mí me encanta que agregaron esto. Porque no es así nomás. Para honra. Y hermosura. Mis hermanos, hagamos las cosas para Dios, pero con honra y con belleza, con hermosura. Que esté bien hecho, que quede lindo. ¿Sí? Eso es muy importante. Dios hizo las flores y podría haberlas hecho en blanco y negro, porque no había televisión en colores todavía en esa época. Es una broma. Le hizo de colores. Y ahí sabemos que hay colores. ¿Está? Pero no solo eso, sino que le agregó perfume. ¿Está? Lo hizo lindo. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y cada uno de nosotros tiene que hacer eso. Bien, bien, bien presentado, bien todo lo demás. Bien, porque somos embajadores de Dios en esta tierra. Y la gente a través nuestra ve qué creemos. Y claro que no es todo apariencia, ¿no es cierto? Es lo que estamos mostrando es lo que efectivamente hay en el corazón. Así que, y había entonces esta honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle y para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ahora, todo esto que tal vez no se entienda demasiado, vamos a mirarlo en la ilustración. Y de paso también es lo que está allí. Así que lo primero que miramos, esto está en las Escrituras. Está toda la descripción muy detallada. El primero que menciona, versículos 6 a 14, es el efod. Es como una suerte de delantal que están llevando y que gira todo alrededor. Pero es de todos tal vez la pieza más colorida, porque dice, y harán, versículo 6, y harán el efod azul, púrpura, carmesí y lino torcido, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Aquí lo que incorpora, aparte de los colores estándar, es el oro. Saben que el oro es tan valioso porque es indestructible, no se destruye nunca. Cada vez que el mundo va minando o sacando más oro, se acumula más oro sobre la tierra. Uno no sabe si este anillo no estaba en el templo de Salomón en algún momento. No creo, pero bueno, vaya a saber. Aunque el oro que tenían aquí en Sudamérica fue para toda Europa, ¿no? Y para financiar otras cosas, etcétera, etcétera. Pero no entremos en los devenires de la historia. Eso es lo que hace valioso el oro. Y el otro factor es que es muy maleable, es muy, muy maleable. Uno lo puede, ellos hacían láminas de oro, ¿está? De hecho, mucho de lo que uno puede ver por ahí, originalmente, era cubierto con láminas de oro, tan finitas que uno puede ajustarlo a las molduras. Y entonces ellos moldeaban eso, lo golpeaban, hacían láminas muy finitas, y ahí cortaban hilos finos de oro. Esos hilos estaban entonces aquí en el efod. Así que realmente era una pieza muy, muy importante. Vamos a la otra que dice aquí, versículo 15, harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, ahí estamos otra vez, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble con un palmo de largo y un palmo de ancho. O sea, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto por esto. Muy bien. Y ahí hay una lista de 12 piedras. Están en el orden. Cada piedra representaba una tribu de Israel. Y ahora, lo que hemos, esta es la última incorporación que tenemos a la maqueta. Y es justamente, esto es el tamaño real del pectoral, que vamos a descubrir. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Se llevaba prácticamente en esta posición porque tenía la cadena que iba para el cuello. Este es el pectoral. ¿Sí? Las 12 piedras, las 12 tribus, y entonces cuando funcionaba el sumo sacerdote, llevaba sobre su corazón todo el cuerpo. ¿Ah? Y tenía además dos piedras que iban en el hombro, seis de las tribus, y en el otro las otras seis tribus. Recuerden que teníamos que las cosas sagradas, eso todavía no vamos a ver cuando vamos a ver el tabernáculo. Pero ahí tenemos entonces nosotros el pectoral a su tamaño natural, real, y de hecho esta es la primera vez que lo presentamos, lo trajimos para Colombia, se presentó en realidad ahí en ahí fue la primera vez, pero aquí es esta entonces la nueva presentación. Después ustedes, porque esto está escrito en hebreo, esto viene de los judíos mismos, ¿sí? Y aquí están los nombres de las tribus, así pueden ser Leví, Simeón, etc. Así que pueden ubicarnos según era la presentación del pectoral. Seguimos avanzando entonces, y el manto del efod es todo de azul. Y aquí amerita tal vez una pequeña lectura. ¿Dónde estamos? Espera que me perdí un poquito. 31 a 35. Me perdí. El pectoral. Me pasé doble página. Disculpe. Y el versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul. ¿Sí? Que ustedes ven ahí. Y también en la otra ilustración. Ven la ubicación, cómo va. Pero acá. ¿Dónde estoy? Y en el versículo 33. Y en sus orlas, o sea, en su borde inferior, harás granadas de azul, recreaciones de granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor, ¿sí? Y una campanilla de oro, una granada, otra, etcétera. Cuando entonces él se iba moviendo,
sonaba
las campanas.
No de la iglesia, sino de...
Entonces aquí lo que tenemos es justamente las campanitas. Para mirarlo con más detenimiento, pero ahí está. Así que cada vez que se desplazaba, todo el mundo escuchaba que estaba trabajando. Así que cuando no escuchas la campanita, ya sabes que no se está haciendo nada. Está muy quieto todo. Seguimos entonces. Sí. Eso ya vamos a aclarar. Vamos a aclarar este punto. No todo lo que brilla es oro, dijo uno. Y la placa que dice santidad a Jehová. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y tenemos la túnica que es la blanca, la que está más abajo. Todo esto de lino, calzoncillos de lino, etcétera, etcétera. Así que ahí tienen toda la vestimenta del sumo sacerdote. Y la mitra es el turbante, ¿sí? El turbante, entonces, ustedes saben que en el Antiguo Testamento hombres y mujeres se cubrían la cabeza. Los judíos hasta hoy, los hombres se cubren la cabeza. Pablo dice, ya no hace falta que los hombres se cubran la cabeza. Las mujeres podemos discutirlo, pero creo que sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Y después, versículo 40, y para los hijos de Aarón, estos son los sacerdotes, harás túnicas, también las harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Así que tenemos entonces el sumo sacerdote con toda esta vestimenta, que solo puede usar él porque es su investidura, y sus hijos, que por ahora son dos, después cuando vienen otros sacerdotes, claro, sumos, son muchos más. Pero ellos tienen esta túnica común. Ahora, vamos al punto en el cual se iba detrás del velo. ¿Bien? Y vamos entonces a verlo en Levítico 16. Y ahí vamos a encontrarnos con algunas sorpresas, tal vez. Levítico 16. Y aquí están las instrucciones para lo que se llama el día de expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de sus dos hijos, ¿se acuerdan? Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. O sea, no solo restricción de no tomar, sino también hay una restricción de entrar al lugar santísimo. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todos tiempos entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que aquí se establece lo que se llama el día de expiación, lo que los judíos hoy llaman el día del perdón y que también ellos lo llaman Yom Kippur. Es el día muy sagrado para ellos, donde todo el mundo se perdona todo, etcétera, etcétera, porque es el día del perdón. Así que es un día en la cual el sumo sacerdote va a ingresar acá, el único en todo el año. Pero hay un procedimiento que él tiene que hacer. Y el procedimiento está en este capítulo. Y vamos entonces a versículo 11 de Levítico 16. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya. Ojo, suya. No del pueblo, suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, o sea, su familia. ¿Está claro esto? Bien. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Pero antes de esto, justamente después que describe Dios el tema de que una sola vez, dice el versículo 4, ¿sí? Vestirá la túnica santa de lino. O sea, él se desinviste de su ropa y se pone la túnica común del sacerdote, que es la que ustedes ven allá. ¿Sí? Bien, seguimos. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino, en la cabeza, turbante, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El día comienza así. Él toma su investidura, se la saca, la guarda, se lava, ¿sí? Y se pone las santas vestiduras de lino común. Y entonces, sí, vamos al versículo 11, hará degollar, etcétera, etcétera, para, por él y por su casa. Versículo 12. Después tomará él un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, o sea, el altar del incienso. Ya él ha entrado ahora. Y está casi frente al velo, porque el altar del incienso está ahí. y sus puños llenos de perfume aromático solo, y los llevará ¿dónde? Detrás del velo. Aquí está entrando al lugar santísimo. Ha entrado. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Ahora vamos a ver todo esto cuando veamos el arca. Sobre, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Entonces, sobre la tapa, que vamos a ver ahora, él tira esa sangre. Queda la sangre sobre la tapa. Después vamos a ver la implicancia de todo eso. ¿Cuándo él hace eso? Vamos al versículo 15. Después sale. ¿Sí? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado ¿de quién? Del pueblo. ¿Sí? En rigor de verdad, él entra 2 veces en un día. ¿Está? Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará que la sangre, como hizo con la sangre del otro becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, etcétera, etcétera. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos. Quiere decir que, ¿por qué él tiene que hacer esto una vez al año? ¿Se acuerda que todos a conciencia tenían que traer sus animales acá? Puede que alguno, vamos a decir, se olvidó. ¿Sí? Entonces, ahí queda eso pendiente. Hay una deuda pendiente que alguien la tiene que pagar. Entra el sumo sacerdote. Pero primero tiene que entrar por su propio pecado. ¿Sí? Y es... Y versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras del niño. Que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras, su investidura, saldrá y hará su holocausto, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Para ponerlo en simple, él está investido con sus campanitas, con todo. Para hacer esta gestión, él se desinviste. Se viste de sacerdote común y entra, primero por sus propios pecados, sale, entra por los pecados del pueblo y después sale. Cuando sale, se saca esa ropa santa y esa queda guardada para el próximo año y se vuelve a investir con sus vestiduras de gloria. Hay una cosa común que se dice y me la han preguntado muchas veces y es, como hacía las campanitas, y el sumo sacerdote erróneamente entraba al lugar santísimo, cabía la posibilidad que caiga muerto, al cual hacía referencia nuestro hermano. Y muchos piensan así. Entonces iba con una soga atada. Si caía muerto, lo sacaba. Esa es una tradición judía que no tiene asidero bíblico. Lo que dice la Biblia, o sea, no es el libro, es la Biblia que lo dice. ¿Él por qué entró primero? ¿Por los pecados de quién? De él. No puede nunca caer muerto ahí. Porque él está entrando por la sangre para su pecado. Si es que quedó algún residuo ahí dando vuelta. ¿Está? Pero además se desinvita, así que no hay campanita para escuchar. Se escuchaba cuando él andaba haciendo todos sus servicios, etc. Así que eso, hermanos, no va. Yo lo he escuchado a veces aplicar en mensajes así evangelísticos también, ¿no? Que hay que tener cuidado porque hay que no. Acá dice claramente que el primero entraba por sus propios pecados y después entraba por los pecados del pueblo, se lavaba y se investía. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala después porque estamos con tiempito. Filipenses 2. Fíjense lo que hace Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. O sea, se desinvistió como lo hizo el sumo sacerdote. Se desinvistió, tomando forma de siervo. Se puso la vestimenta del sacerdote común. ¿Bien? Hecho semejante a los hombres. Está esa otra parte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no es como este que va con sangre ajena, es con su propia sangre. Él se sacrifica en el altar del sacrificio, en la cruz. Y acá viene, por lo cual Dios también lo exaltó. O sea, dice que inclusive Jesús entró en el tabernáculo no hecho de manos. ¿Está? Entró, como quien dice, al lugar santísimo, con su sangre propia, no con sangre ajena. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre lo volvió a investir. Pero con una gloria mayor que la que tenía antes. Por su propia sangre, claro. Y entonces, hasta lo sumo, lo cual le dio un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, etcétera, etcétera. Y así es entonces como es el mismo procedimiento que hace Jesús. Pero vamos entonces aquí. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y aquí entonces dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Me gusta esa palabra, nos convenía, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene, y aquí fíjense, cada día necesidad como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer, y acá fíjense, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Aquí claramente el autor está haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Entró por sus propios pecados, sale, volvió a entrar por los pecados del pueblo. Y acá dice, porque esto lo hizo una vez para siempre. Jesús entró una sola vez. No porque no tenía que entrar por sus propios pecados, porque no los tenía. Entró directamente por los pecados de todo el pueblo. O por todos los pecados de todo el mundo. Genial lo que Dios hace. Impresionante. La verdad que entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones. Ahora vamos a entrar nosotros en el momento de la cena del Señor. Y yo quiero dejarles una canción. Con eso ahí ya terminamos y los hermanos siguen con el programa. Así que este es simplemente un momento de reflexión. Antes de que después entremos a participar de los símbolos. Escuchemos, por favor.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos.